en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo está finalizando su carta a los romanos, y no es algo casual que entre las salutaciones finales exista una advertencia que la iglesia debe considerar con mucha seriedad y diligencia. Esta advertencia gira en torno a cuidar de la doctrina recibida y estar atento a las falsas enseñanzas de los falsos maestros, pues la negligencia en esto que advierte el apóstol trae tropiezos y divisiones en la iglesia del Señor. Pero también se necesita, amados santos, de la obediencia fiel de la iglesia, de tal forma que podamos entonces vencer a Satanás en todos sus propósitos de poner tropiezo a la iglesia del Señor. El título de esta enseñanza que vamos a abarcar en estos versículos es una advertencia a cuidar la doctrina. Vaya conmigo una vez más, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este primer punto es precisamente considerando la doctrina que hemos recibido. El acostumbrado ruego de Pablo, os ruego hermanos, es un ruego con exhortación. Pablo aquí usa el término original paracaleo. Denota a más de un ruego, una amonestación, una exhortación. Es un apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, siempre en anticipación, adelantándose al futuro. Os ruego, hermanos, una exhortación para que las personas que están escuchando el ruego puedan, escuchándolo, evitar muchas situaciones tal vez desagradables que puedan venir después. Esto es un contraste con respecto al significado de consolar, porque el consuelo viene de mirar lo que ya sucedió, las pruebas experimentadas, y ayudar a la persona exhortándolo, animándolo en su fe. Lo que quiero decir, hermanos, es que consideremos el ruego del apóstol. No es la primera vez que el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Os ruego, hermanos. Recuerden cuando iniciamos el capítulo 12, en la parte práctica de la carta a los romanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias grandes que Dios ha hecho con nosotros, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional a Dios, como lo hace el apóstol, con un ruego. Pero detrás de ese ruego hay un mandato, una exhortación, una amonestación, ¿a qué? A cumplir lo que nos está diciendo el apóstol. Porque si no lo hacemos, hermanos, después, como bien decimos, no estemos llorando por las consecuencias de nuestra desobediencia. Las iglesias también, en este ruego del apóstol, son exhortadas a estar atentas a los falsos maestros. El ruego para estos hermanos señalaba a estar atentos, mirando fijamente, vigilando en guardia a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza apostólica recibida. La palabra que se usa aquí, a que estén atentos, a vigilar, a que os fijéis, es la palabra griega escopeo, como esto de las miras telescópicas. Escopeo, es decir, mirar con atención. No es mirar sencillamente de pasada, no es mirar con atención, considerar lo que estás mirando. Esto implica un vigilar activo y no tanto una mirada pasiva, para así evitar los desastres que pueden hacer los que causan divisiones y tropiezos. Una vez más, fíjate en el versículo 17, os ruego, hermanos, que os fijéis, telescópicamente, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en esta carta, todas las doctrinas que son fundamentales para nuestra fe. Hermanos, ¿qué enseñanza doctrinal para considerar y saber cuándo haya una desviación del fundamento doctrinal? Ahora, es advertencia que el mismo Señor Jesucristo lo hizo allá en Mateo 7:15. Nuestro Señor nos advirtió, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice el Señor, ahí en el registro de Mateo 7:15, son lobos rapaces. Por fuera se los ve bonitos. Uno los quiere apapachar. Los ve como un osito, ¿no? Como un panda que los quiere. Son ovejitas preciosas, ¿no? Pero por dentro, detrás de esa apariencia, son lobos rapaces. Hermanos, si no discernimos esto, la iglesia está abrazando lobos, pensando que son ovejas. Y como el mismo apóstol Pablo lo hizo también saber a sus ancianos allá en la iglesia de Éfeso, en el registro de Hechos 20:29, dice el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y el contexto de Hechos 20 es que el apóstol manda a los líderes de las iglesias a estar atentos, a velar precisamente para que esto no suceda. Ahora, esto es importante, hermanos. ¿El contexto está hablando de falsos maestros o está hablando de hermanos inmaduros? Definitivamente el contexto está hablando de falsos maestros. Pues son estos que a través de la instrucción, a través de la enseñanza, aparentemente bíblica, causan tropiezos y divisiones. Generalmente, hermanos, son maestros, algunos de ellos puestos ubicados en como oficios en la iglesia local. Pero usted sabe, mis hermanos, que el ser maestro es un don que hemos recibido. Puede haber hermanos que tengan el don de la enseñanza. La cuestión, hermanos, aquí es entender que debemos estar atentos, porque si no discernimos la enseñanza de los maestros, si está siendo falsa, mis hermanos, entonces esto puede causar tropiezos y divisiones en la iglesia local. Los falsos maestros que se oponen a la doctrina apostólica lo hacen de una manera encubierta y sutil. Como ya vimos, ¿no? Son lobos, pero realmente están cubiertos de ovejas. La gente los quiere, los considera, pero son lobos. Y, hermanos, ellos deben ser desechados. Es decir, no tenemos nada que ver con ellos. Ahí, por ejemplo, en la amonestación que hace el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3 y verso 10, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esa palabra deséchalo quiere decir no tengas nada que ver con él. Deséchalo. Aquí no es que vale la amistad o vale el supuesto compañerismo, no. Cuando alguien causa divisiones después de varias amonestaciones, debe ser desechado. No tienes nada que ver con él. En la segunda carta de Pedro, el mismo apóstol Pedro nos da algunas advertencias en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dice ahí, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros. ¿En dónde están? Entre vosotros. Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Es la amonestación, la advertencia que nos dice el apóstol Pedro. Hermanos, a poder discernir esto, a poder, hermanos, por el fundamento doctrinal que tenemos, poder discernir en cuanto a la enseñanza que estamos recibiendo. En Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, verso 8, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra quiere decir, sea puesto para maldición. Mira la connotación del apóstol Pablo. Aún si uno de nosotros, considerándose él como apóstol, o si un ángel os anunciara un evangelio diferente al que ustedes han recibido, lo dice a los Gálatas, sea anatema, sea puesto para maldición. No debemos confundir en este pasaje a los hermanos que no andan conforme a la doctrina, los cuales deben ser amonestados como hermanos inmaduros y negligentes. Si una vez vamos, dice, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es un señalar directo a los falsos maestros. Y debemos entender esto para no confundir cómo debemos tratar a los hermanos que no andan con diligencia. El pasaje que hemos expuesto anteriormente es la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3 y verso 6 en adelante, que voy a citar, porque nos da un lineamiento muy claro, hermanos, para saber cómo debemos tratar al hermano negligente de aquel maestro que se está desviando de la verdad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 en adelante, dice lo siguiente: ahora, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Me salto al versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Y me salto a 14 y 15 de segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os juntéis, no os asociéis con él para que se avergüence. Y mire esto: sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Esto debe estar claro en nosotros. Lo que estamos viendo nosotros en Romanos 16, los versos 17 que estamos leyendo, es precisamente la advertencia a velar y cuidar la doctrina que hemos recibido por los falsos maestros que pueden traer, bueno, y que traen tropiezos y divisiones a la iglesia cuando la iglesia no los reconoce. Pero es diferente, en cierto sentido, cómo amonestamos a los hermanos negligentes. Los hermanos negligentes son amonestados, pero siguen siendo hermanos. Es diferente al falso maestro que, recordando las palabras de Tito, que ya lo dijimos, después de una y otra amonestación, deséchalo, no tienes nada que ver con él. ¿Quién hace todas estas amonestaciones? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién hace la amonestación? Bueno, la respuesta de Pablo es: os ruego, hermanos. ¿Quién hace las amonestaciones? Los hermanos, la iglesia. La aplicación práctica de estos mandamientos que estamos escuchando aquí, ¿los realiza quién? Los hermanos, la iglesia local. Hermanos, ¿estamos en la condición de hacer estas amonestaciones? Es obvio que si discernimos la doctrina y estamos atentamente escuchando los maestros de la iglesia y dicen algo que no va conforme a la doctrina, atención, acuérdese la mirada telescópica que estamos usando. ¿Estamos la iglesia? ¿Está la iglesia lista, atenta, discierne o está dormida? Bueno, la aplicación práctica de estos mandatos se realiza en la iglesia local, por la sencilla razón que los ancianos o pastores no pueden aplicar estos mandatos fuera del ámbito o lugar de su gobierno, que es la iglesia local. Esto es importante tenerlo presente. La práctica de estos mandatos se realiza en la iglesia local. Sabemos que los que están en liderazgo, ancianos y pastores, no pueden aplicar estos mandatos fuera del ámbito o lugar que se les ha dado. Hermanos, si la iglesia tiene pastores, es para aplicar la autoridad bíblica, ¿dónde? En las iglesias locales. Es interesante porque ni aun los apóstoles podían, en su calidad de oficio apostólico extraordinario, poner o quitar pastores, pues lo que ellos sí debían hacer por su autoridad apostólica es dar la instrucción necesaria para que cada iglesia local ejercite la autoridad recibida por Cristo para atar y desatar, es decir, para recibir miembros o para expulsarlos. Y esto nos lleva a un entendimiento correcto de lo que llamamos nosotros membresía en las iglesias locales que es pertinente para este asunto. ¿Por qué cito esto, hermanos? Por si acaso, tal vez no entendió la idea. Porque si estamos nosotros considerando lo que el apóstol está diciendo, que debemos estar atentos a la enseñanza, debemos cuidar la doctrina que hemos recibido. Y hay una amonestación seria porque el apóstol está diciendo aquí, tomando en cuenta el verso 17, dice, el verso 17 al final dice, que os apartéis de ellos. Hermanos, la aplicación práctica es la iglesia local. La iglesia local ordenada bíblicamente está formada por miembros. Los miembros escogen el liderazgo en base al llamado de Jesucristo. En ese sentido, hermanos, se ejerce la autoridad para atar y desatar, para tomar decisiones, y esto nos lleva a un entendimiento de la membresía. Esos pasajes de Mateo 18, por ejemplo, 18 al 20, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, donde dos o tres están reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estos pasajes nos hablan de la autoridad que tenemos para decirle a alguien, para decirle a un falso maestro, que debe ser desechado. Es la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia. Considerando las amonestaciones del apóstol Pablo incluso. De entre vosotros, dice Hechos 20, se levantarán falsos maestros. No solamente vienen de afuera, también de adentro. Y la iglesia local tiene la autoridad para aplicar esto. Lo debe de hacer. Pablo está enviando la carta a los romanos y entre las salutaciones, entre los saludos y los reconocimientos de la fe de los hermanos, Pablo está diciendo, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que guardar la enseñanza que han recibido. Ustedes como iglesia pueden hacerlo y deben hacerlo. El problema, hermanos, es que cuando una iglesia no discierne esto, esos hermanos o vienen de afuera o están dentro. Pero como la iglesia no está adiestrada para reconocer a los falsos, los tiene ahí. Y como no están unánimes en un mismo sentir en cuanto a los principios de lo que es la membresía de las iglesias locales, puede ser que algunos se sientan ofendidos si alguien es señalado públicamente por una falsa enseñanza. Es más, si ha recibido ya amonestaciones previas. ¿La iglesia está unánime para entender que es necesario conforme a las escrituras? ¿O la mitad de la iglesia va a decir amén y la otra iglesia y la mitad de la otra iglesia va a decir, pero cómo van a hacerle eso? Se ha sido tan bueno con nosotros el hermano, porque se equivocó dos o tres veces y dijo una barbaridad, ¿lo vamos a votar por eso? Bueno, la Biblia es clara en cuanto a estas cosas, de lo que debemos de hacer. Ahora, cuando yo hablo de la membresía, estoy hablando de iglesias formadas por miembros, con autoridad de miembros para atar y desatar, y claro, también iglesias que tienen liderazgo locales establecidos cualificados, pastores cualificados por la misma iglesia local. No podemos desligar este asunto, porque al final, ¿quién va a ser la amonestación? ¿Quién va a ser la exhortación? ¿Quién va a ser la corrección si no es la iglesia local? Pero el mandato es claro. No tengas nada que ver con ellos. Sepárate de los falsos maestros. La orden apostólica no es amonestar con paciencia a estos hermanos. O falsos, porque ya en el momento que se los reconocen como falsos, ni hermanos se les puede decir. ¿Cuál es la orden? Apartarse y no tener nada que ver con sus prácticas y con sus cosas. Una vez más, Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y mire cómo dice el verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Deséchalo. Tito, deséchalo. Enseña a la iglesia que debe ser desechado. No nos manda la orden apostólica amonestarlo con paciencia, no. Después de una y otra amonestación, si sigue en lo mismo, deséchalo. Aquel que está llevando una falsa instrucción puede ser alguien que esté en el liderazgo, como puede ser alguien que esté en la iglesia como un miembro formal. ¿Cuántos miembros de las iglesias muchas veces tienen ese don del llamado, de la enseñanza, y quieren ejercerlo y hacen todo lo posible por ejercerlo? pero traspasan los límites establecidos por la Escritura en cuanto a la enseñanza. Se ponen como maestros, como líderes de grupos y terminan causando tropiezos y divisiones en la iglesia. ¿Cómo lo dice segunda carta de Juan? Juan en su segunda carta, capítulo 1, versos 9 y 11. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y mira esto, escucha. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cómo estás? A los tiempos que te veo. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hermanos, para algunos esto es duro. Porque a veces hacer esto, cuando alguien se ha amonestado y persevera en estas cosas, está la práctica bíblica. Es lo que tenemos que hacer. Por las Escrituras. Esta es la manera en que la iglesia expone a los que son falsos, falsos maestros, y exponen sus verdaderas intenciones. Las verdaderas intenciones de los falsos maestros son expuestas por Pablo. Yo no digo que alguien se pueda arrepentir, hermanos. El arrepentimiento es válido siempre y cuando sea bíblico. Pero la Biblia sí nos habla de las intenciones de los falsos maestros. Aquí en el verso 18, Pablo dice claramente que estos no sirven a Cristo. Míralo ahí, verso 18. Estos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que sirven a sus propios intereses. Y lo peor de todo es que engañan a la gente que los escucha con lisonjas. ¿Sabes qué es eso de lisonjas? Halagos. Palabras suaves, que a ti te gusta escuchar. Que no te lo dice el pastor, pero te lo dice este maestro supuestamente. ¿Y cómo te alaba? ¿Y cómo te apapacha? ¿Y por qué? Tú deberías estar haciendo esto, esto de acá. Ah, es que eres un buen hermano. Lisonjas, halagos. Dice, engañan a la gente, ahí en el verso 18, que los escucha con palabras suaves y halagos. Es como lo dice el proverbio 29:5. El hombre que te llena de halagos, hey, una red tiene delante de tus pasos. Mira la sabiduría de Proverbios. Si has visto o te has topado secularmente con esa gente que le gusta halagar a las otras personas. ¿Y por qué? ¿Y qué habrá detrás de eso? ¿Una red? ¿Una trampa? En la práctica de las iglesias del primer siglo, los apóstoles cuidaban por varias iglesias locales. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Y de ser necesario, esto es interesante, exponían públicamente el pecado de algunos maestros que se desviaron de la verdad. Tú tienes ahí a Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. Evita, Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más al pecado, a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena. Sabes que es la gangrena, ¿no? Empieza con un dedito, una uña, y luego tienes todo el brazo que tienes que amputar. Su palabra carcomerá como gangrena. Mira esto, escucha. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron o trastornan la fe de algunos. Ha habido momentos en que el apóstol Pablo ha tenido que decir con nombre y apellido, decimos nosotros siempre, ¿no? Aquellos que se desviaron de la verdad. Esa era la labor de ellos. En la práctica de las iglesias del primer siglo, vemos la labor apostólica de cuidar. Considerando que hoy no tenemos apóstoles, esto es muy importante para quienes, hermanos, para los pastores de las iglesias locales. Y de ahí la importancia de que una iglesia sepa cualificar bien a sus ministros. Hermanos, es que son sus ministros encargados de la enseñanza los que ayudan a discernir esto para la iglesia. Ya no hay apóstoles. Tenemos los escritos apostólicos, y qué bueno por los escritos apostólicos, porque un buen maestro de la palabra se instruye en la doctrina de los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Así que son los pastores locales quienes deben velar hoy por el rebaño que han recibido casa adentro y con mayor diligencia casa afuera, es decir, los que vienen de afuera, como lo dice Hechos 20, 28 al 30, velando por cualquier movimiento que se da fuera de la iglesia local, cualquier movimiento evangélico, llámese asociación, llámese organización, llámese fundación, conferencia, seminario o instituto, que con buenas intenciones acaban manipulando a las congregaciones locales, mermando la autoridad bíblica en las iglesias locales. En parte, mis hermanos, las iglesias muy pasivas al final permiten todas estas cosas. Ahora, para entender la tarea de los pastores locales, para entender esa tarea que sea efectiva, se requiere de la respuesta de la grey en obediencia. Vamos al segundo punto, lea conmigo el verso 19, Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia, dice Pablo a los romanos, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Definitivamente, hermanos, este segundo punto es una cuestión de obediencia. Puede haber los mejores ministros, pero si no hay una respuesta efectiva de obediencia en la iglesia local a través de sus miembros, la edificación y el perfeccionamiento de los santos tiene tropiezos. ¿Te recuerda la cita de Efesios 4, 11 y 12? Y él mismo constituyó, ¿quién? Cristo mismo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en las iglesias locales. Esta diferencia es claramente visible cuando vemos, por ejemplo, las cartas la carta de Juan a las iglesias en Apocalipsis. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso se le dice que debe arrepentirse, hacer las primeras obras y recordar de dónde había caído. Mientras que a la iglesia de Filadelfia se le dice que por haber guardado la palabra será guardada de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Miren la diferencia. Pablo, por ejemplo, elogia y aprueba la fe de los tesalonicenses, la fe de los filipenses, pero en cambio los corintios, ¿qué les dice? No les pude dar vianda porque son inmaduros y están peleando celos, disensiones, y tengo que darles todavía leche espiritual. Hay una división, no es la palabra división, hay una connotación clara en esto. Puede haber los mejores ministros, pero la respuesta de la grey, hermanos, hace una gran diferencia. Regresando a los romanos, hay un elogio de Pablo por su obediencia. Eso dice el verso 19, es una obediencia que ha sido notoria, mírelo, mire el verso 19, una obediencia notoria a todos, dice. Muy clara, mis hermanos, muy clara. Es un elogio de Pablo para ellos. Pablo los reconoce por su obediencia al Señor y esto lo llena de alegría y gozo. La fe de los romanos era mencionada por todo el mundo conocido, pero hay algo más. Pablo quería que pudiesen discernir y obedecer el bien y dejar a un lado el mal. En la segunda parte dice, me gozo de vosotros. Mire el verso 19, la segunda parte. Me gozo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo quería que puedan ellos discernir y obedecer el bien y dejar a un lado el mal. Se requiere de sabiduría en Cristo para hacer lo que es correcto a la luz de la Escritura. Es lo mismo que Juan exhortaba en su primera carta a la iglesia cuando decía que tenían que poner a prueba a los espíritus. Pues claro, Juan también lo dice. Escuchen, pongan a prueba los espíritus de las personas cuando hablan este mensaje. ¿Qué dicen? Si realmente provenían de Dios y no de los falsos profetas del mundo, dice Juan ahí en su primera carta. Con sabiduría para hacer lo que es correcto, esto permitiría a una iglesia discernir cuando un maestro se desvía de la verdad y expone sus verdaderas intenciones. ¿O no, mis hermanos? Si hay discernimiento y sabiduría, entendimiento, yo puedo saber entonces cuándo el hermano, escuche esto, se equivocó. ¿O realmente hay una segunda intención ahí? Yo puedo discernir eso. En lo que enseña, en lo que muestra, en lo que practica, hablando especialmente si es un líder de una iglesia. Yo puedo discernir eso. Eso es lo que Pablo quiere. Pues si no tenemos entendimiento para discernir el bien, hacer el bien, ¿cómo vamos a reconocer entonces a un falso maestro? Los corintios, sabemos, rechazaron la corrección de Pablo. Ahora que estamos estudiando la segunda carta, mire, ¿qué hicieron los corintios ante toda la amonestación de Pablo? ¿Qué hizo la iglesia de Corinto cuando Pablo les dio amonestación tras amonestación y corrección? Hermano, menospreciaron su llamado apostólico, su autoridad apostólica, no la consideraron. Eso es lo que hicieron los corintios. No fueron sabios, se rebelaron a su autoridad y terminaron, escuche esto, aceptando a los falsos apóstoles, menospreciando el ministerio de Pablo como un comisionado, como alguien comisionado por Cristo. Es lo que pasa hoy, mis hermanos. La iglesia que no discierne bíblicamente, que no tiene la madurez necesaria, se deja impresionar por las lisonjas, se deja impresionar por la elocuencia, se deja impresionar por lo que ve. ¡Ah! Pero mira, allá sí tienen abundancia, prosperidad. Mira esto de acá, mira esto de acá, mira cómo vive, mira. Hermanos, eso no es una forma sabia de discernir. Venga al estudio de la segunda carta a los Corintios, porque ahí Pablo va a tratar esas cuestiones. Pablo mismo se hace ver él como alguien llamado por Cristo, pero que a través de los sufrimientos y las tribulaciones puede consolar a los santos. Un falso apóstol, hermano, un falso maestro, que no toma en cuenta esto. ¿Cómo puede consolar a la iglesia si no ha aprendido estas cosas? Primero, porque no es llamado por Cristo. Entendemos que hoy no hay falsos, hoy no hay apóstoles, entendemos eso. Hoy están aquí, ¿quién? Los pastores locales para cuidar la grey del Señor. Amado hermano de la iglesia local, ¿actúas con sabiduría para reconocer a tus maestros en la palabra? ¿Cuántos van a la Biblia después para revisar? ¿Cuántos están atentos ahora? ¿Y no se están durmiendo? ¿Actúas con sabiduría, con discernimiento, para reconocer a los que te enseñan? Si tú dices afirmativamente, pastor, yo sí lo hago. Bueno, te hago una segunda pregunta. ¿Estás mostrando esa sabiduría con tu obediencia a tus pastores o líderes? Escúchame esto, no hay consistencia, no es consistente. Es como tratar de mezclar el aceite con el agua. No es consistente en decir que reconoces a tus líderes que te enseñan, pero que no les obedeces. Por favor, no es consistente. Si Dios establece el liderazgo, hermanos, es para que la iglesia pueda practicar la obediencia fiel. No estoy hablando de una obediencia ciega, porque la iglesia que está entrenada, adiestrada, adoctrinada, sabe reconocer cuando quienes le enseñan está diciendo lo que es bíblico. ¿No has pensado, tal vez, que tu falta de obediencia es una forma de no sujeción al orden que Dios establece para nuestro propio beneficio y edificación? ¿Entiendes eso? Sí, hay pastores cualificados. La iglesia ha sido fiel para cualificarlos. La pregunta es, ¿les obedeces? ¿Obedeces lo que ellos te exponen a través de las Escrituras? ¿Obedeces lo que es necesario para la iglesia local? ¿No será, mis hermanos, que esa falta de obediencia es una forma de no sujeción al orden que Dios quiere? Una vez más, Efesios 4, 11 y 12. Dios mismo constituyó, y tienes el liderazgo de enseñanza ahí. ¿Cuál es el fin? Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es lo que Pablo desea. Sabios para discernir el bien que debemos hacer. Pero hay algo más. Ingenuos para la malicia, para la maldad, como niños. Así como se lo dijo a los corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños, sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira, ¿cómo es esto? Niños en cuanto a la maldad, pero maduros en el modo de pensar. Es difícil atribuir maldad premeditada en el corazón de los niños. Tú sabes, cuando los niños hacen algo mal, es porque no lo ignoran, no es que ellos están maquinando como los adultos una maldad. No, no, no. Realmente un niño se le atribuye una maldad que no es premeditada en su corazón. Incluso el carácter de los niños debe ser como un ejemplo para nosotros. El Señor lo dijo allá en Mateo 19, 14, que de los tales, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Esto no quiere decir que los pequeños están libres de corrupción moral y culpabilidad, heredadas del pecado de Adán. Pero no son culpables en el mismo sentido de aquellos que pecan deliberada y premeditadamente. ¿Está claro? Eso es lo que Pablo está diciendo. Sabios para discernir, pero ingenuos en cuanto a la maldad. Ingenuos. No estamos ahí planificando el mal. En ese sentido, como niños. Considerando lo expuesto hasta ahora, cuidar la doctrina, estando atento a los que causan divisiones, y manifestando obediencia, haciendo lo que es correcto, se cumple el propósito de Dios. Lee conmigo el verso 20. Derrotando a Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y no termina la carta ahí, parece que termina. De ahí faltan unas salutaciones y un final final. Es el final final del final. Hermanos, es una derrota muy clara del enemigo de nuestras almas. Por lo menos hay tres acciones claras aquí. Aplastar a Satanás, cumpliendo de esa manera la promesa que se hizo a Adán allá en Génesis 3:15. ¿Recuerda eso? El descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero también habla de que la aplastará o los aplastará bajo nuestros pies. ¿En qué sentido, hermanos? Nosotros, recuerda, somos coherederos juntamente con Cristo y participaremos en la victoria de Dios sobre Satanás. Hermanos, eso es lo que hace la iglesia hoy. La iglesia a veces está queriendo ver físicamente al diablo para expulsarlo y para hacer muchas cosas, pero la verdad que la batalla es cuando somos obedientes al Señor. Una iglesia fiel que puede cuidar la doctrina, que puede discernir la falsa enseñanza, que debe ser obediente a lo que Dios quiere. Es una iglesia que mientras se acerca a la victoria final, ¿qué está haciendo? Aplastando el reino del enemigo. Y los aplasta en breve, porque sabemos que al final hay un cumplimiento fiel, al final del tiempo, cuando el Señor venga por segunda vez. Es decir, ahora lo estamos haciendo. Ahora la iglesia lo debe estar haciendo, esa derrota sobre el diablo, mis hermanos. Cuando la iglesia está en el propósito establecido por Dios, su gracia siempre le acompañará en Cristo. Las iglesias de hoy se han apartado del propósito establecido por Dios. Y ya no son un peligro para la labor destructiva del diablo. Ah, esos que están ahí, no, están que juegan, ahí se divierten allá, déjenlos nomás. ¿Para qué? Esos que están más allá, esos pasan solamente instruyéndose, pero nada, nada de evangelismo, nada de proclamación, déjenlos nomás. Me imagino que en el reino de Satanás debe ser así. Pero cuando hay una luz verdadera que está impactando y haciendo la obra que Dios le ha mandado, ahí, manda todo el arsenal, manda todas las tropas enemigas. Eso es una realmente una batalla espiritual, hermano. ¿Dónde estaremos nosotros? Una iglesia bíblica fundamentada en la palabra, discerniendo la enseñanza y obedeciendo fielmente a la doctrina, destruye el reino del diablo y proclama constantemente la victoria del Señor. Así debe de ser. Finalmente, recordemos las palabras de Pablo, una vez más. Y quiero cerrar con esto. Os ruego, hermanos. Esto es para todos. Esto es para mí. Esto es para ustedes. Mira el ruego de el apóstol llamado por el Señor. Es un ruego que tiene una implicación de amonestación. O sea, no te quedes. No te quedes quieto. Hay mucho que hacer como para que descanses. La iglesia no es un lugar de descanso para que vengas a pasarla bien y escuches a alguien y luego mañana sigas viviendo como te da la gana. No, no es así. Hermanos, hay mucho que hacer. Si la iglesia no se manifiesta en las cosas que Dios quiere, hermanos, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Es lo que estamos viviendo y cada vez que tenemos la oración, hablamos de las mismas cosas y exponemos la misma oración. ¿Acaso necesitamos algo más para ser diligentes? ¿Para cuidar la doctrina que hemos recibido? Y si cuidamos la doctrina, como algunos dicen, ¿por qué entonces somos desobedientes en nuestra responsabilidad cristiana los unos con los otros? ¿Por qué no somos fieles y apuntamos en un solo lugar, unánimes en alma y mente, en corazón? El resultado es muy claro. si las iglesias están vacías y sus cultos de oración son lánguidos, no hay una correcta diligencia sobre esta seria advertencia a cuidar de la doctrina que hemos recibido. No lo hay. Esto no va a caer del cielo, hermanos. Dios no te ha mandado a que tú te plantes en este lugar, porque todos somos extranjeros y peregrinos. Si tú has entendido eso, hermanos, llegará el día en que nos llame el Señor y te va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿O estuviste entretenido en las cosas que no tenías que hacer? Que el Señor nos guarde y que su gracia esté con nosotros para ser nosotros los que aplastemos a Satanás y que no sea lo contrario. Amén. Vamos orando.